RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, bienvenidos a una nueva emisión. Como es habitual, les habla Mónica Grismaldo desde el SEAD Fusagasugá, donde se encuentra una de nuestras 65 sedes. Y bien, hoy tenemos un invitado, como siempre, muy especial, que nos hablará un poquito del tema de los residuos sólidos, particularmente sobre su manejo, y en especial en un municipio como es el de Fusagasugá. Nos encontramos con John Vargas. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, pero coméntenos usted mismo, ¿quién es John Vargas?
Muy buenas, mi nombre es Jonfray Vargas, soy zootecnista de profesión con algunos estudios de posgrado, de especialización y maestría. Pues me he desempeñado en varios roles profesionales, tanto en ONGs nacionales como internacionales. He trabajado en la alcaldía de Fusagasugá como secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras, también con la Universidad de Cundinamarca alrededor de la investigación y apoyo a centros de investigación rural. Específicamente en la Granja La Esperanza, y hay otras actividades que se han desarrollado.
Ok, estábamos un poquito motivados a invitarlo a usted a esta charla precisamente porque hay un ejercicio de educación ambiental y eso, pues, esa tarea también ha incluido a nuestra institución universitaria alrededor de marcar la diferencia en eso que nosotros llamamos las 3 R. Y para iniciar con ello, quiero que usted sea el que nos defina qué es un residuo.
Bueno, un residuo es el resultado de una actividad bien sea del ser humano o cualquier otra actividad que se genera en los ciclos biológicos. En efecto, un residuo sería el residuo o el rechazo o el sobrante de una actividad comercial, educativa, de la vivienda, de cualquier de práctica que desarrolle el ser humano.
Inclusive por la del sector agrícola y pecuario. Bueno, hablemos un poquito de cifras porque son alarmantes. De hecho, estamos generando toneladas y toneladas de basuras.
Sí, señora. En efecto, hemos venido haciendo un análisis del sector de residuos, de basuras. Estamos hablando que en Colombia se producen aproximadamente 11.6 millones de toneladas de residuos o de basura. Y esta solamente se recicla el 17% según estimaciones de la Agencia Nacional que maneja esta parte de residuos. Estamos hablando de que hay 321 rellenos sanitarios que cumplirán su vida útil en los próximos años dentro del país, que más del 80% de los residuos generados en nuestros hogares pues pueden ser aprovechados, que Fusagasugá más o menos está hablando de que hay una población de 150 mil habitantes, de los cuales se calcula que se pueden trabajar 90 toneladas de basura día, para un promedio mensual de toneladas en Fusagasugá de 2.700 toneladas.
Bueno, y hablando o haciendo este diagnóstico, ¿cuál es la capacidad que tienen particularmente para el caso de Fusagasugá los camiones que la recolectan?
Bueno, hay vehículos de capacidad más grande o menor, pero estamos hablando que en promedio un vehículo puede albergar o transportar 14 toneladas. Para el caso de Fusagasugá, pues hay que tener en cuenta que hay unas vías que son muy angostas, entonces toca enviar vehículos de baja capacidad de almacenamiento de toneladas o de basura. Entonces, pero también hay otras vías que son amplias que podemos enviar un vehículo de 14 toneladas.
Bueno, en estas cifras que nos comparte, ¿cuánta basura produce una sola persona?
Se calcula que entre 400 y 700 gramos día por ser humano.
Por ser humano, bastante, de hecho bastante. Y todo esto, digamos ya en el proceso de las 3 R's, ¿cuánto tarda en degradar? Hablemos en sí de lo que desechamos por productos, ¿en tiempo qué significa?
Bueno, ahí esto es una lectura que, o una información que suministramos en las capacitaciones, donde hacemos un comparativo de cuánto dura en degradarse un producto o una basura, X elemento, dentro de un relleno sanitario o botados a la intemperie. Tenemos que una botella plástica puede durar 1000 años, una batería también puede durar 1000 años en degradarse, una bolsa plástica en 150 años, una lata de aluminio, esas de donde viene la gaseosa, uh-huh. Estamos hablando de 60 años, un envase de Tetra Pak, donde viene la leche y los vinos, 45 años, un chicle se puede durar 5 años en degradarse, una colilla de cigarrillo 2 años y un papel 1 año.
De hecho, por eso nos preocupa un poquito el tema de todo lo que se elabora a partir del plástico.
Sí, claro, por eso hoy en día los conocedores del tema o los que están metidos en esta parte de la información, ellos hablan hoy en día de la inteligencia de compra.
Sí.
Habla a que el ser humano, cuando vaya a hacer alguna compra, debe pensar, cuando ve el producto, qué va a pasar con el residuo, uh-huh. con el fin de reducir al mínimo. Por eso el gobierno ha decidido abolir las bolsas plásticas en los supermercados, con el fin de que la gente no consiga contribuyendo a la contaminación. Por eso la gente toma la decisión si paga la bolsa o no, pero que le cueste algo al ciudadano.
Así es, vamos generando conciencia a partir de ello. Usted mencionaba también algo del Tetra Pak, digamos en eso que nosotros llamamos productos que son para reciclar.
Bueno, en efecto, todos estos elementos tendrían una codificación que estarían contemplados dentro de un proceso de recuperación o de reciclaje. Desafortunadamente, esto es comercializado, esto se recupera, se recicla, se recupera, se almacena, se transforma muchas veces o se embala y después es comercializado. Sí. Hoy en día ese comercio es el que está afectando, desde mi concepto, desde mi apreciación, está afectando a que recuperemos o reciclemos una gran cantidad de materiales. El caso del Tetra Pak, hoy en día hasta la leche viene empacada en Tetra Pak, el vino, en fin, los jugos vienen empacados en ese tipo de embalaje o de empaque, pero no tenemos comercialización, entonces no hay forma de aprovecharles verdaderamente su potencial. Es así que nosotros compramos una caja de leche, pero no pensamos qué va a pasar en eso. Desconocemos la realidad del sector y eso nos lleva a capacitar en este momento desde la empresa donde yo trabajo, que es en Serfusa, la empresa de los fusagasugueños, la empresa de servicios públicos del municipio de Fusagasugá, a orientar y capacitar a toda la ciudadanía, a quienes nos requieran. Estamos ahí para capacitar, obviamente vamos a conjuntos cerrados, instituciones educativas, universidades, etcétera, donde seamos invitados o tengamos la oportunidad de formar y capacitar, explicando este tipo de cosas que debemos comprar y explicando qué es lo verdaderamente el mercado, ¿no? Porque una cosa, como les decía, es lo que supuestamente sirve, pero comercialmente no sirve, y eso lo maneja es un mercado.
Hablemos un poquito de lo que usted nos está comentando, concepto de reciclaje. ¿A qué denominamos reciclar?
Bueno, reciclar podemos estar hablando de tomar un elemento, un residuo, y volverlo a utilizar, ¿sí? O podríamos decirlo reutilizar, ¿sí? Reciclar es el proceso de separación como tal. Desde ahí pueden salir elementos para reutilizar o para será transformados como tal.
Es lo que nosotros llamamos los residuos para aprovechar.
Exactamente.
Nosotros vamos a unos cortes promocionales, ya regresamos, estamos aquí en Caminando por Nuestra Tierra hablando del tema de los residuos sólidos. Ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Dicho en esta Navidad a contribuir con nuestras acciones en la protección de nuestros recursos naturales. Comencemos con el ahorro del agua. Este es un mensaje de su programa Caminando por Nuestra Tierra, por una Navidad en paz con el medio ambiente. ¡Feliz Año Nuevo!
Estamos encaminando por nuestra tierra con el ingeniero John Freddy Vargas, hablando un tema particularmente el manejo de los residuos sólidos en el municipio de Fusagasugá, la separación en la fuente. De hecho, se ha generado una cultura de separar los residuos y los productos, y no en vano, en varios conjuntos, empresas y organizaciones ya se han identificado algunas canecas para disponer. Nos hablaba aquí que es importante tener precisión en lo que nosotros realmente estamos separando. Para ello, ¿por qué no puntualizamos un poquito el tema de los colores? Que debe ir en cada colores, pero también lo que disponemos para basura o para reciclar.
Bueno, partamos de los colores. Los canecas verdes son para depositar orgánicos, productos orgánicos como el residuo de una manzana, de una mandarina, en fin, todo este tipo de materiales. Tenemos una caneca gris, que es la donde se utilizaría para el cartón, para los papeles, para el archivo, ese tipo de elementos. Y tenemos un azul que serviría para vertir ahí o guardar ahí o depositar ahí elementos plásticos como botellas de gaseosa, un plástico, una bolsa plástica, en fin, todos estos elementos plásticos ahí.
El vidrio
tendría que ser depositado en la parte de bueno, habría que poner otra caneca, sí, porque muchas veces son blancas. En fin, verdaderamente debería colocar en unos elementos sólidos, una caneca para elementos sólidos o chatarra también, donde podemos botar este tipo de cosas, un briquet, bueno, este tipo de cosas. Pero es importante que la separación en la fuente la tengamos en cuenta desde nuestros hogares. Es decir, que para el caso de Fusagasugá debemos separar en nuestros hogares lo que son basuras y lo que es recuperable. Entonces, en lo que son basuras como tal, ya las explicamos, bolsas negras, y lo que es recuperable o reciclable en bolsa blanca. Entonces, para el caso de Fusagasugá, actualmente estamos depositando en esa bolsa negra los orgánicos también, ¿sí? Porque pues no tenemos una planta que maneje estos productos orgánicos. Pero el derecho de las cosas es que se separe en otra caneca de un color verde o una bolsa verde en su defecto para almacenar todos estos residuos de cocina, como la papa, la cáscara de la yuca, todos los verdes, exactamente, todo este tipo de cosas, residuos de jugo, lo que queda en el colador, podemos depositarlos en estas bolsas verdes o canecas verdes. En la bolsa blanca podemos echar el vidrio, ¿sí?, el cartón, el plástico, el PET, ahí iría mezclado. Pero es importante tener en cuenta una cosa, que antes de vertir en esa bolsa blanca no hay que contaminar los elementos. Es decir, que si voy a vertir un frasco de aceite que ya desocupé, ¿sí?, hay que desocuparlo muy bien y disponerlo ahí. Que si utilizamos una caja de cartón y se nos el mojada no nos sirve, el cartón mojado no nos sirve porque nos genera hongos y nos afecta el proceso. Una botella gaseosa hay que desocuparla muy bien y con la tapa. ¿Por qué? Porque si queda algo de residuo, pues va a mojar el resto, va a contaminar el resto de los elementos. Entonces es importante, si estamos seguros, el caso de una bolsa de leche, deberíamos cortarle la parte superior de la bolsa, enjuagarla, secarla y ahí sí disponerla en esta bolsa blanca, porque si no, esos residuos nos afectan todo el contenido de esa bolsa blanca. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Para el caso de los puntos limpios, de los puntos ecológicos que colocamos en instituciones públicas, en instituciones educativas y eso, es importante entender al interior de la institución cuál es el proceso, porque si vamos a echar por ejemplo un plástico o una de donde viene el tinto, donde nos tomamos el tinto, o un cartoncito de donde viene el tinto, ese material ya está contaminado. Primero que todo, ese plástico de donde viene el tinto no sirve para una recuperación como tal, para un reciclaje como tal. El cartoncito donde nos sirven ese tinto ya está contaminado, está hecho para que sea utilizado una sola vez, lo mismo que el plástico que acabé de explicar del tinto. ¿Listo?
Los paquetes.
Esos paquetes de papas, por ejemplo, ese plástico no tiene actualmente un comercio acá en Fusagasugá. Y la distancia que hay entre Fusagasugá y Bogotá, donde muy probablemente puedan estarlo utilizando de alguna manera o reciclando o comercializándolo, afecta. El transporte es muy alto, mejor dicho. El transporte no generaría las utilidades necesarias para seguir una actividad de comercialización en este sentido. Entonces, en Fusagasugá hemos optado por invitar a la ciudadanía al proceso, a unirse al proceso acorde a cómo tenemos capacidades. Entonces, hay cierto tipo de elementos como el paquete de papas que, si, como cuando los tiramos entre las manos, él se fractura inmediatamente, más no se estira, mientras que si cogemos una bolsa de leche y la cogemos entre las manos y le hacemos la misma operación de tratar de estirarla, ella sí cede. Entonces, esa sí sirve. Ese plástico que uno toma entre las manos y se estira y cede, sí sirve para un proceso de reutilizable, de reutilización. Pero si no, si se fractura inmediatamente, no sirve.
Perfecto. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta más, caso Fusagasugá. ¿Tipos de residuos para la separación de esa fuente?
Bueno, hay que tener en cuenta que todo, tenemos unos productos peligrosos, unos que no son peligrosos y unos residuos especiales. Entonces, hablemos de residuos no peligrosos, pues es lo que estamos hablando, describiendo hasta ahorita. Unos residuos peligrosos serían agujas, productos médicos, o sea, residuos, pastillas, exactamente. Y especiales, estamos hablando un mueble, un chifonier, un colchón, serían residuos especiales, llamémoslos así, para lo cual pues la empresa ha generado una estrategia de ir a las comunidades con la Junta de Acción Comunal, trabajar con la comunidad una fecha para la recolección de estos residuos especiales, colchones, escombros sería un residuo especial también, okay. ¿Sí? Y se prestan los servicios como tal. Entonces, debemos entender claro eso, de que qué tipo de residuos son, para así mismo buscar cómo los disponemos.
¿Qué pasa, ¿no?, con el material de pilas, por ejemplo?
Ese es un residuo peligroso. Ese es un residuo peligroso. En todo municipio se realizan jornadas de posconsumo. Sí. Las jornadas de posconsumo lo que busca es que después de que se ha utilizado o una pila, un celular, en fin, no se me ocurre, una llanta, una batería, se dispongan esos elementos. Y ahí entonces donde uno debe llevarlos. Mientras tanto, uno debe irlos almacenando. Al caso de una batería de un celular, hay que almacenarlas, guardarlas para después ir a disponerlas en esas jornadas de postconsumo. Una batería AA o AAA, podemos utilizar una botella PET, irlas echando y cuando tengamos un número suficiente, esperar la jornada de postconsumo y disponerla. Lo mismo una llanta, podemos considerar eso, en la jornada de postconsumo ir a disponerlas.
Bueno, y aquí se incluyen los residuos tanto no aprovechables como aprovechables.
Sí, en efecto, en la parte de residuos no peligrosos de los que estamos hablando, pues estamos hablando los aprovechables, que son los que describimos como la bolsa de leche, como un cartón, como un PET, en fin, todo ese tipo de material. Y no, los no aprovechables serían estos como un paquete de dulce, un paquete, una envoltura de un bombón, de un paquete de papas, de un paquete de galletas. En fin.
¿A dónde va ese material?
Esa parte deberíamos disponerla directamente en la basura. Exactamente. Okay. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en la empresa? Existe la ECA, que es la estación de clasificación y aprovechamiento. Nosotros tenemos unas rutas selectivas o tenemos unas donaciones de producto de las capacitaciones y convenios que hacemos con conjuntos, con instituciones educativas, en fin, con casas que están comprometidas con este proceso. Nosotros vamos, recogemos el material, lo llevamos a la estación de clasificación y aprovechamiento y allá clasificamos qué sirve y qué no sirve. Esta información debe ser subida a una plataforma donde decimos qué es aprovechable y qué no es aprovechable. El decreto ley 596 del 2016 prevé que todo ciudadano debe disponer la basura debidamente separada. O sea, desconocemos eso. Por lo tanto, la invitación también a que profundicemos en este decreto y conozcamos cómo debemos entregar el material, disponerlo para que las empresas recolectoras o de residuos sólidos las dispongan, las utilicen y se las lleven.
Ya regresamos, los voy a invitar a escuchar este tema musical. No se muevan aquí, Caminando por Nuestra Tierra.
Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry.
Oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Cuando recicles, estás cuidando nuestro planeta Tierra. Aprovecha cada residuo que consumes. Un mensaje de amor y paz de Caminando por Nuestra Tierra en esta Navidad.
Estamos encaminando por nuestra tierra, profundizando un poquito en eso de las tres R's. Pasemos ahora a reducir. De hecho, eso es un tema de conciencia y educación ambiental. Usted lo comentaba, desde las casas hay que ir reflexionando y pensar realmente qué es lo que estoy consumiendo y hacia dónde también voy a destinar cierto producto. Hablemos un poco eso del reducir.
Bueno, se trata precisamente de reducir un consumo. Como ciudadanos debemos pensar qué va a pasar con esto que estoy con este sobrante de lo que estoy comprando. Una envoltura, un paquete de papas tiene un residuo que es el empaque. Entonces, el reducir es reducir el consumo precisamente, porque hay elementos, hay productos que definitivamente no pueden ser reutilizados, entonces debemos reducir el consumo. El caso de unos vasos de icopor es algo que no deberíamos estar utilizando.
El mismo pitillo, ¿no?
El mismo pitillo, exactamente. Hoy en día hay municipios donde ya están prohibiendo el uso de este tipo de elementos que se pueden utilizar solamente una vez. La idea es buscar alternativas que conlleven a que no utilicemos estos productos debido a la gran contaminación que se está generando. Si bien es cierto que a unos rellenos sanitarios, los rellenos sanitarios tienen una vida útil y eso afecta a toda la población. A ningún municipio, a ningún ciudadano le gustaría estar en un lugar donde hay un relleno sanitario o vivir aledaño a un relleno sanitario, porque se generan plagas, olores, lixiviados, y eso afecta la salud de toda la ciudadanía.
Y son pocos los rellenos que se evidencian en Colombia. Usted nos lo comentaba al comienzo del programa, aproximadamente de 300 a 350 rellenos en todo el país. Bueno, esto también nos ayuda un poquito a reutilizar. Entonces, si somos conscientes de lo que compramos y adquirimos, ¿cómo también hacer un ejercicio para reutilizar y no acabar de una vez con el producto? Para evitar eso que usted dice, que nuestros rellenos, digamos, que se ocupen de toneladas, toneladas de basura y pues no haya ninguna salida.
Bueno, en ese caso, pues en lo de reutilizar, eso es volver a hacer uso de un elemento. El caso que deberíamos pensar, hoy en día somos en la población, hoy en día está optando por consumir mucha agua. Desafortunadamente sus labores no les permiten tener acceso de manera permanente, entonces resultan comprando una botella de agua. Ese elemento deberíamos reducir esa costumbre, ¿sí? Y más bien buscarla, comprar un frasco, sí, que nos permita estar reutilizando, desocuparlo y volverlo a cargar. Eso sería reutilizar, ¿no? Uh-huh. En efecto, podemos reutilizar un papel, podemos reutilizar una carpeta.
Estamos hablando de los plásticos y estamos viendo como que los ladrillos de plástico.
Oye, exactamente, eso sería un proceso de transformación. Eso podría ser reutilizable, ese tipo de material, donde podemos reutilizar ese material para transformar en otro proceso. Es importante resaltar que existen elementos, y tengo que decirlo, no me puedo quedar con la boca callada en ese sentido, porque va en contra de mis principios. Es el caso del jugo HIT. El jugo HIT comercialmente en esta parte de material reciclado recuperado no se comercializa, ninguna empresa lo compra. Uno pensaría, pero si es el mismo plástico, desafortunadamente, aunque el envase tiene una identificación que puede ser reutilizado, no puede ser reutilizado para transformar otra botella como tal, porque al parecer tiene unos, según lo que me informan las casas comerciales, tiene unos elementos, unos conservantes que hacen que ese jugo se mantenga en una vitrina por bastante tiempo. No lo tiene el jugo, pero sí lo tiene el envase. Entonces, al transformarlo, ¿sí? Podría quedar unas trazas de ese conservante y afectar el elemento que se empaque en ese producto. Entonces habría que utilizarlo en otro tipo, en otro material plástico, como una estiva, por decir algo, como una silla, pero comercialmente no es utilizado. Entonces, eso afecta. Estos elementos van directamente a los rellenos sanitarios. Entonces, por eso es importante el proceso de reducir, entender qué materiales sirven y cuáles no.
Y sin lugar a duda también debemos colaborar a la generación de empleo. Ya conocemos lo que hemos denominado el personal que se dedica a reciclar.
A ver, es importante, y como lo decía, el decreto ley 596 del 2016 habla que nosotros debemos disponer los residuos de nuestros hogares o nuestras empresas o nuestros negocios en bolsas negras o bolsas blancas, ¿listo? Que debemos disponerlo enfrente a nuestros hogares, a nuestras fábricas, no dejarlo en un contenedor allá en la esquina, porque se vuelven focos indudablemente y afectan. Al momento en que nosotros disponemos estos elementos, la bolsa negra va a ser recogida por la empresa encargada del aseo, pero las bolsas blancas, el contenido de las bolsas blancas van a ser utilizados por recuperadores de oficio, antiguamente llamados recicladores, hoy en día llamados recuperadores de oficio, que sin duda alguna viven de este proceso. Se han generado y se está buscando hoy en día, ese decreto 596 promueve la creación de empresas asociativas de trabajo alrededor de este trabajo. E invita a que dispongámoslo de esta manera, en bolsa blanca, para que estos recuperados de oficio puedan subsistir. Hay gente y que indudablemente, si no recogen reciclaje ese día, no tienen cómo pagar una habitación, porque no tienen para la mensualidad de un hotel o una casa, sino que les toca pagar el día a día, no pueden pagar más, o para alimentarse en ellos y sus familias. Entonces es importante que tengamos claro esto, que hagamos un proceso social en nuestros hogares al momento de hacer la separación en la fuente, y entendamos que de ahí, de ese material recuperado o reciclaje, puede vivir muchas personas, ¿no? Eso se genera industria, como un comercio como tal, y que en efecto estamos ayudando al medio ambiente o al ambiente al no disponerlos en rellenos sanitarios.
Y adicional a ello, a veces evidenciamos en las calles cómo ellos tienen que revolcar, llamémoslo así, toda la basura para ir separando, y eso también implica un tema de salud, ¿no? Un riesgo para ellos.
En efecto, es así, y por eso la invitación a generar este proceso, porque eso conlleva a que estas personas se tengan que organizar de alguna manera para que comiencen a trabajar alrededor de esto, pero que lo hagan de una buena manera, con los elementos necesarios para eso. Muchas veces nosotros disponemos un vidrio roto, un espejo roto en esas bolsas, y la gente, como no tenemos la costumbre de depositar en una bolsa blanca, facilitando el proceso a estas personas, lo echamos en una bolsa negra, pero hoy echamos una aguja, ¿sí?, de una jeringa, echamos un vidrio. Cuando estas personas meten las manos al romper la bolsa para buscar un elemento que puede ser aprovechable, se pueden herir, se pueden cortar. Entonces, por eso la invitación a que dispongamos en estas bolsas blancas, facilitando el proceso para ellos y también reduciendo el riesgo, no solamente para este tipo de personas, sino también para las personas que manipulan todo este tipo de materiales.
El tema del vidrio, comúnmente cuando se nos rompe un bombillo o un vaso, ¿cómo debemos manejarlo?
A ver, eso se debe empacar en un cartón. Hay que un bombillo o un vaso se debería empacar en un cartón como tal. Por si es un vaso, pues acabarlo en partículas más pequeñas, romperlo en partículas más pequeñas, lo mismo un espejo o un vidrio de una casa, y envolverlo en cartón, sellarlo con cinta y marcarlo debidamente como peligroso.
Okay. El tema de los cuadernos, ¿no? Se cierra la actividad académica y creo que todos destinamos ello para eliminarlos, deshacernos de él, entre comillas, bueno, de todo ese material.
Exactamente, eso se puede, es un material reutilizable. La recomendación para facilitar los procesos, no es que no queramos trabajar ni nada, sino es facilitar un proceso. Eso lleva a más productividad en las empresas, el no perder tiempo. Si ustedes, los ciudadanos, nos facilitan el trabajo, podemos estar adelantando muchas cosas. Los cuadernos hay que quitarle las carátulas, porque ese no puede ser, al menos estas hojas de cuadernos son utilizadas para fabricar papel higiénico, papel, servilletas o ese tipo de servilletas para cocina, este tipo de elementos. La carátula no es aprovechable ahí, entonces hay que disponerla o en la basura o como un cartón plegadizo como tal. Las revistas también pueden ser utilizadas, ¿no?, para ese tipo, otro tipo de procesos. En fin, no, todo puede ser utilizado. Todos los libros también entran como revistas, siempre y cuando, pues hoy en día hacen los libros para que la gente los tramite, los llene, los gestione durante su curso, y al finalizar de año, pues no podemos decir que borramos y se los ponemos a otros niños, ¿no? Muchas veces hoy en día están los libros fabricados en esa índole para estimular el desarrollo y el pensamiento del estudiante. Entonces, estos libros muchas veces los podemos disponer como material recuperable o reciclable.
Bueno, agradecerle pues a nuestro zootecnista, muchas veces ingeniero en todo este ejercicio, por haber aceptado la invitación aquí a Caminando por Nuestra Tierra. Un último consejo.
Bueno, ¿no?, que en toda la actividad que nosotros tengamos en la vida profesional, como abogados, como médicos, como ingeniero civil, como ingeniero ambiental, como educador, en fin, en todas las ramas, en todas las profesiones, tenemos que tener una transversalidad en lo ambiental, y debemos pensar como ciudadanos, independiente tengamos una carrera o no, que estamos afectando el ambiente, que estamos afectando el futuro, no solamente de nosotros los seres humanos, sino otros seres vivos con los que coexistimos en este planeta. Que este proceso de reciclaje es un deber moral de todos los ciudadanos del mundo, ya que estamos contaminando y no debemos hacerlo. Entonces debemos reducir al máximo toda la utilización de materiales que no pueden ser utilizados y que sin duda alguna contaminan. Entonces, desde donde nos encontremos, en nuestra labor profesional o de estudiante o ama de casa, como sea, hagamos el ejercicio de reciclar o recuperar material.
Muchísimas gracias a ustedes, estimados oyentes. Nos vemos en una próxima emisión. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.